12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Y hoy quiero hablarte del premio que ha recibido Ibáñez y Ferrandis Abogados, que se llama el premio Complayer. Estamos en nuestra semana de salud y bienestar, y eso significa que vamos a darte más consejos y sugerencias para encontrarte mejor, para que tú te encuentres estupendamente, y además de encontrarte estupendamente, para que puedas vivir con más relajación, porque verdaderamente hay que reconocer que estos días y estos tiempos no nos acompañan demasiado. Pues hoy concretamente hablaremos con el Centro de Estética Inés Museros, también con el Centro de Salud Odontologic de Villarreal. Y por supuesto, también tenemos a nuestra psicóloga Patricia Flor, que nos dará las claves para detectar a las personas oscuras. Hablaremos del proyecto piloto de tratamiento de purines en Les Useres con el diputado de Sostenibilidad, Ignasi García. Y por supuesto, tenemos nuestro espacio de economía, Renta Cuatro Bancos y Agrocope con Alberto Marco. Pero antes de todo esto, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com tenim l'actualitat avui?
Amb els dos representants de Ciudadanos a la Diputació de Castelló que reprochen que el president de la Diputació, José Martí, es comprometera a mediar en el problema del desmantelament del CICU, de que atén les cridades que rep el 112 i que tenen que veure en emergències sanitàries i que res més s'ha sabut. Va ser ahir el dia en el que la Generalitat va procedir al tancament d'aquest servei a la província de Castelló. Tant Domingo Vicent com Cristina Fernández, representants de Ciudadanos a la Diputació, han guardat un minut de silenci a la plaça de les Aules per aquest fet. Por Castelló rendirà un homenatge a les víctimes de la tragèdia del buque Nazmi Yeana i reconeixerà públicament el treball de tots els col·lectius que es van implicar durant la tragèdia. Està a punt de complir-se un any. El pròxim dissabte a les 10:30 del matí serà aquest homenatge. Recordem, va morir David, un estibador castellonenc de 36 anys i un mariner indi de 22 anys. Altres dues persones van resultar ferides. Interns de la presó de Castelló han pogut fer-li aplegar al Papa Francisco un regal molt especial, elaborat per ells mateixos, una barqueta feta amb diferents materials de reciclatge i que ha sigut entregada pel padre Florencio Rosselló, director del Departament de Pastoral Penitenciària de la Conferència Episcopal Espanyola i també capellà de la presó de Castelló U. I a les festes de Santa Quitèria d'Almassora, avui tenim entrada de vaques en poc més de 30 minuts, bous per la vila de 6 de la vesprada i bou embolat a les 11 de la nit. A més, és el dia dels xiquets, amb activitats de xocs tradicionals o també unflables, que s'està fent al recinte fester, i aquesta vesprada també hi haurà a la plaça d'Espanya. A més, ball i pla a les 7 a la plaça de Santa Teresa.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
En el Villarreal apareixen els primers noms en el mercat de fitxatges. Un dels principals és el de Pau Torres, que podria eixir aquest estiu. El futbolista pareix, esta vegada sí, més predisposat a acceptar alguna proposta, encara que el Villarreal no ha rebut cap oferta formal. El Manchester United, pel moment, és el més interessat i estaria disposat a oferir 50 milions d'euros. Continua tallada per obres la CB148 a Cabanes entre els quilòmetres 6 i 11 i circulació condicionada a la Peseta, Almenara, Moncofa i Alcalá de Xivert i a la CB15 a la Pobla Tornesa. Les tronades d'ahir, de les que veníem avisant en els últims dies, van deixar 70 litres per metre quadrat a àrees com Villahermosa del Río i més de 452 llamps a la província de Castelló. En aquests moments tenim 20 graus de temperatura. Iván Albizu.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos poco nubosos o con intervalos nubosos y en zonas montañosas crecerán nubes de evolución diurna. En cuanto a las temperaturas, hoy son más bajas con unas máximas previstas de 25 grados en Castellón de la Plana y de 23 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, en el interior de la mitad norte se espera viento del noroeste y más intenso, mientras que en el resto el viento será flojo y de dirección variable con brisas en el litoral. Si nos fijamos ya en la jornada jornada de mañana jueves esperamos en Castellón cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes de evolución diurna en puntos del interior por la tarde. Por último, las temperaturas mañana subirán con unas mínimas de 14 grados en Castellón de la Plana y de 15 en Vinaroz, mientras que las máximas alcanzarán los 26 en Castellón de la Plana y los 24 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con Mediterráneo y dice: libertad con alejamiento para los tres menores por la violación. El juzgado acuerda la medida tras la agresión en Villarreal. Los expertos señalan que el acceso precoz a la pornografía es clave para el aumento de casos. La Fiscalía de Castellón adopta justo el criterio contrario a la de Valencia ante hechos similares. Por su parte, el Mundo Castellón al Día titula que el provincial suspende pruebas para detectar el cáncer de colon. El hospital decide que en breve se retomarán tras reorganizar la campaña. Comisiones Obreras achaca a la falta de personal que los especialistas no puedan asumir el gran volumen de lista de espera. En cuanto a la foto central del Mundo Castellón al Día, es sobre la cerámica. Butacas para el recuerdo en la cerámica. Los abonados del Villarreal pueden retirar desde ayer las butacas del Estadio de la Cerámica antes de ser remodelado. Mediterráneo, en su foto central, tiene una imagen de la Diputación y dice: pleno de la Corporación Provincial. La Diputación se une contra los mosquitos. Consigna 205.000 euros para 4 nuevos vuelos en caso de que Sanidad dé el ok. La diputada María Jiménez insiste en que el tratamiento terrestre es más eficaz. Y una nueva licitación complementará las 390 actuaciones que están previstas. Pues así están las cosas este miércoles 25 de mayo.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y como te comentaba al principio, el bufete de Ibáñez y Ferrandis Abogados pues ha recibido un premio. Es concretamente el premio Complayer. Raúl Puchol nos da la información.
La prestigiosa editora de Ley ha dado a conocer recientemente lo que son sus prestigiosos premios, y hay uno en concreto que ha recaído aquí en la provincia de Castellón y además en un bufete de abogados cuyos socios directores son también docentes. Hablamos de los premios y de la categoría en concreto Compliers. Y hablamos de Ibáñez y Ferrandis Abogados. Bartolomé, Fanny, Bartolomé, muy buenos días. Gracias por acompañarnos y sobre todo enhorabuena.
Buenos días, gracias.
Porque estamos hablando de una especie de elemento diferenciador que tenéis en Ibáñez y Ferrandis Abogados, como es todo el tema que tiene mucho que ver con las novedades a las que las empresas tienen que afrontar, ¿no? Y adentrarse en un mundo bastante complejo, ¿no? Como es precisamente el de los compliers.
Sí, bueno, esto, digamos, hasta el año 2010 las empresas, digamos, no respondían penalmente y por lo tanto solo respondían los administradores de las empresas. Importando conceptos y principios anglosajones, pues a partir de ese año, en sucesivas reformas, 2010, 2012, 2015, pues se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas y también la posibilidad de eximir de esta responsabilidad penal o atenuar, que significaría ponerles menor pena, si elaboraban planes de prevención de delitos y además los ejecutaban y los cumplían con esa acreditada voluntad de que no se cometieran delitos dentro de determinados delitos dentro de su seno, de sus organizaciones. Y bueno, a partir de ese momento nosotros empezamos también, dado que tenemos muchos clientes que son empresas, empezamos a elaborar estos planes de prevención de delito y cumplimientos normativos con el objetivo de cumplir con de prevenir, digamos, estos delitos en el seno y atenuar o eximir de responsabilidades a las personas jurídicas y a sus directivos, claro.
Pero estamos hablando de trabajadores de empresas, eximir personas directivas, estamos hablando de delitos tributarios, económicos, medioambientales, porque claro, Bartolomé, entra muchísimo dentro de lo que es la prevención de un delito.
Sí, hay muchos delitos que por los que puede ser imputado una persona jurídica. Los que has citado, delitos tributarios, delitos medioambientales, delitos contra la seguridad de los trabajadores, sanitarios, revelación de secretos, estafas, alzamientos de bienes. Hay un catálogo muy elevado de delitos. En realidad es una imputación a las personas jurídicas por delitos que se cometen dentro de su seno, o bien sean por administradores o personas que tienen funciones ejecutivas, o incluso con personas que pueden tener determinados cargos dentro de la sociedad. Pero obviamente si, digamos, dentro de este seno hay planes de prevención del delito, eso significa que por extensión todos aquellos que son superiores dentro del organigrama de la sociedad, pues también pueden beneficiarse de esta atenuación o eximente.
Uh-huh. Se habla más de los planes de riesgos laborales, de los planes de igualdad, se habla poco de este asunto en concreto.
Sí, es muy novedoso. En realidad se está implantando. Ya digo que hasta el año 2010 no había una tradición. España viene mucho del derecho romano. En el derecho romano había una máxima y era que las sociedades no delinquían, a diferencia del derecho anglosajón. Pero bueno, en este mundo tan globalizado, pues hemos importado también este principio de que las sociedades sí que pueden delinquir y por lo tanto tienen que acreditar para no tener responsabilidad penal o para que pueda ser graduada, pues tienen que acreditar que hacen esfuerzos, que hacen un cumplimiento normativo para prevención del delito, que además puede ser extensible incluso en el ámbito sancionador administrativo, uh-huh, sea tributario, medioambiental, derecho de la competencia, etcétera, porque los beneficios del compliance no solo es en el ámbito penal, sino que puede ser también en el ámbito administrativo sancionador.
Fanny, decía un elemento diferenciador, ¿no?, de Ibáñez y Fernández Abogados.
Sí, los planes de compliance o de cumplimiento normativo, que la verdad es que llevamos implementando desde 2010, precisamente sí que es cierto que aunque son novedosos, cada vez las empresas los demandan más, porque al final es... De hecho, digamos, dentro de todos los planes de protocolo que puede tener una empresa, un poco el que más interés tiene, sobre todo por aquello de que más vale prevenir que curar, y precisamente lo que se hace en un primer inicial con cierto esfuerzo y identificando muy bien esos riesgos que puede tener una empresa, pues darle una serie de protocolos para que esté apercibida de qué cumplimientos legales tiene que hacer, qué riesgos legales puede tener, y precisamente llevar a protegerla de cualquier incumplimiento, y precisamente de proteger a la empresa y con ello a todos los que forman el equipo humano también de ella, de posibles sanciones, ya sean penales o incluso pueden ser administrativas en cualquier ámbito.
Estamos hablando de prevención de delitos en personas jurídicas.
Sí, sí.
Es algo novedoso y es algo que Ibáñez y Ferrandis, abogados, han sabido un campo nuevo, ¿no?, adentrarse, sobre todo para proteger a todas las empresas, principalmente de los delitos que sin querer pueden llegar a cometer, ¿no?, porque ahí cada uno depende de una ley, esos delitos, ¿no?, que se puedan llegar a cometer, y hay que estar muy preparados y preparadas para poder hacer frente a ello, ¿no?, en el caso de que se produzca. ¿Qué significa este galardón y este premio para Fanny, por ejemplo?
Bueno, para mí, yo siempre he dicho que, desde luego, profesionalmente es muy satisfactorio, porque al final nuestra profesión es una profesión que las victorias son siempre muy silenciosas. Se trabaja muy en silencio, con mucho esfuerzo, con lo cual a nivel profesional, desde luego, estar que te den un galardón, pues es desde luego un gran reconocimiento. Y personalmente también para mí fue pues una gran alegría, porque al final este proyecto de compliance en las empresas lo iniciaron Bartolomé y mi madre con un ya hace más de 30 años, que vinieron un poco forjando esos cimientos de lo que luego el derecho les ha dado esa vía, con lo cual es un reconocimiento a la vez profesional y personal enorme, con lo cual, vamos, satisfacción absoluta.
Y además, Bartolomé, más que un bufé de abogados sois, ¿no? Ibáñez y Ferrandis, como decíamos anteriormente, sois docentes también, y eso os hace estar tal vez más actualizados.
Sí. Bueno,
no, tenéis que impartir esas clases, ¿no? Aparte del día a día, me refiero.
Sí, bueno, yo en concreto estoy de profesor asociado en la Jaime I desde el año 94 y en la UNED como profesor tutor desde el año 2007. Bueno, yo creo que la componente de la docencia tiene esa parte de estar actualizado, de estar continuamente formándote, porque el dar la clase significa formarte, introducir las novedades jurisprudenciales que pueden aparecer, las doctrinales también, y tiene esta componente que es muy importante, digamos, en el trabajo nuestro, ¿no? Y significa también, además, es decir, una vocación de aprender y de aplicar lo aprendido. Es decir, la docencia al final te tiene que gustar, porque además no solo tienes que explicar, sino que tienes que estudiar también, tienes que estudiar estas novedades, pero luego lo importante es saberlas aplicar a tus clientes, ¿no? Y por lo tanto es muy importante para nosotros el poder compaginar tanto, digamos, la actividad profesional como la docente.
En el caso de Fanny, docencia que tiene que ver con el derecho, pero también con la empresa.
Sí, efectivamente. Yo estoy de profesora asociada en el área de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Jaume I, pero la verdad es que los cursos en los que mayores créditos imparto son precisamente los que tienen que ver con la empresa, con lo cual, vamos, en esa parte yo me siento muy completa profesionalmente, porque te permite no solo entrar en el derecho, sino además en esa aplicación, en esa visión que puede tener no solo el derecho tributario por sí solo, sino aplicado a la parte de las finanzas y contabilidad, administración de empresas, de economía. Con lo cual, pues efectivamente te mantiene en forma en cuestiones que a lo mejor en la práctica podrías tardar más en entrar. Por ejemplo, derivado de la docencia universitaria, entré primero por esa vía docente en el tema de las criptomonedas, que luego ya en la práctica se ha extendido mucho más, con lo cual has podido entrar, pero esa primera impulso fue a través de la docencia, y desde luego pueden ser incluso aplicables precisamente a los planes de compliance, porque muchas empresas o muchos socios de empresas pues tienen criptomonedas, y la tributación pues es muy sui generis.
Es lo que iba a preguntar, ¿también hay prevención de delito en el caso de criptomonedas?
Claro, todo lo que tiene que ver con un cumplimiento legal, y precisamente si una empresa puede tener o puede ser titular de algún tipo de activo como puede ser este y realiza operaciones sometidas a tributación, pues claro, forma parte de sus obligaciones legales. Así que la prevención entraría dentro.
¿Sí? Y Báñez y Ferrandis, abogados, ya están también a quite, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, que algunos todavía no hemos entendido ni cómo funcionan, pero evidentemente es una realidad, sobre todo para las empresas. Nos alegramos muchísimo de este reconocimiento, de este premio. Es señal de esos 30 años que se lleva trabajando con el rigor que caracteriza a Ibáñez y Ferrandis, abogados, y que además con esa actualización, porque imparten docencia universitaria, y eso también dice mucho, tanto de Bartolomé como de Fanny. ¿Algo más que queráis compartir con los oyentes de COPE en este momento?
Bueno, el premio es esfuerzo y trabajo nuestro, pero también es, digamos, la confianza que los clientes durante muchos años nos han depositado. Entonces, claro, parte de este premio es suyo porque hemos crecido con ellos, nos han planteado cuestiones novedosas, entre ellas, digamos, la elaboración y la ejecución de planes de prevención de delitos o su aplicación en el ámbito sancionador administrativo, las ventajas que puede tenerlo, y por lo tanto parte de este premio tiene que ver con la confianza de los clientes que durante tantos años tenemos en el despacho, claro.
Sí, efectivamente, es un premio que al final nuestros clientes, quienes han confiado en, bueno, sobre todo en Bartolomé y en Fanny, y ahora también en mí como parte del equipo humano, pues llevan 30 años confiando, y desde luego pues este premio es parte también de ellos.
Bartolomé y Fanny, Fanny Bartolomé, socios directores de Ibáñez y Ferrandis Abogados, gracias por compartir este reconocimiento con los oyentes de COPE y también ponernos en situación de estos servicios tan específicos que lleváis a cabo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Efectivamente, todos los premios son bien recibidos porque reconocen la labor bien hecha. Así es que enhorabuena a Ibáñez y Ferrandis Abogados.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Todas las semanas y sobre todo los miércoles tenemos la buena costumbre de acercarnos a la Diputación. En este caso nos acercamos para hablar con el diputado provincial de Sostenibilidad, Ignasi García, puesto que hay un proyecto piloto de tratamiento de purines en Les Useres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ignasi?
Hola, buen día, Andín.
Muy buenos días. Cuéntame, ¿en qué consiste este proyecto piloto?
Bueno, el primer que explicarla tiene en situación, en nuestras comarcas tenemos un problema que podemos asumir, que es el tema del tratamiento de purins, ¿no? Es al cap de la fi, y parlan clar, no sé si podría ser en la radio, es excrements, ¿no? Del porc que dicen.
Ahí sí que también es claro, pues, sí. Ahí sí que también es claro.
La palabra, he buscado una palabra que nos puede dar al final de esa.
Excrements está bien.
Y tenim moltíssims en la provincia de Castellón, casi mig milló de caps de bestiar de porc, que és un aliment que gastem en moltes coses, i sí que és veritat que això té un risc de contaminació de nitrats, un risc d'olors, que la normativa europea cada volta va a canviar, de fet, en breu va a ser molt, molt més estricta, i fer que això se tracte d'una manera adequada, jo tinc clar, i crec que tot el món tenim clar, que no pot recaure en els ramaders, que hi ha una part que ha d'assumir les integradores, i una altra part també el consumidor, una part responsable. En aquest sentit, sabeu que vam fer projectes en la Diputació que van ser fallidos, que nosaltres hem aconseguit que la planta de tractament d'olei ja funcione i funcione bé, però hem de buscar quina manera tenim per aprofitar les tecnologies que n'hi ha ara per a poder reduir al màxim l'impacte, sobretot pel tema del líquid, no? dels purins, poder aprofitar també el nitrat que tenen, perquè al final això també se pot aprofitar, i poder també aconseguir un millor benestar animal, pues, amb un tractament més diari, que reduís colors, que reduís pues, determinats gasos que generen, no? aquests excrements. I bé, estem treballant, la Diputació no hem parat, no? Sempre estem buscant possibles projectes que no només siguin bons des del punt de vista ecològic, sinó que siguin rendibles també i que puguen ser assumibles. I en aquest sentit, pues, aquest projecte pilot el que busca, no?, és a través d'un mineral dessecat, no?, poder absorbir, reduir moltíssim el pes del purín, reduir també les olors, aconseguir una millora del benestar animal, aconseguir també una reducció de la mortalitat dels animals en la granja perquè tenen una millor salut, i a més els subproductes que genera se reduïssin moltíssim, en la qual cosa, pues, el problema que tenim de on fiquem els purins per a que no contaminen els aqüífers també se reduís. No? La veritat és que és un projecte molt interessant, és veritat que després està el tema de la financiació, perquè al final l'administració pública pot entrar fins on pot entrar, hi ha coses que han de fer les empreses, no? I sí que és veritat que que tan Western Fence está haciendo a nivel de consejería, pero la Diputación, cada que no tienen competencias, se todo lo posible per ajudar al nostre sector ramader, perquè en última instància és un sector primari arrelat al territori, que està en els municipis d'interior, i entenem que és el que genera l'economia, no? I que permetís que els nostres pobles continuen funcionant.
En definitiva, Ignasi, el que es vol és solucionar el residu ganader i evitar la contaminació.
Exacte. De fet, cada volta n'hi ha més claro, necessites més terreny per a ficar els residus. Això va a passar, és a dir, no podem seguir contaminant. Jo crec que la consciència ecològica de que no podem contaminar el nostre planeta el tenim clara. El risc d'una contaminació d'aquífer no és positiu, sobretot en una província on veuen aquífers. Necessitem continuar a tindre granges perquè al final forma part de la nostra alimentació i és una manera també d'accedir a una alimentació relativament econòmica, però hem de millorar els estàndards, uh-huh. No? Els estàndards de qualitat de benestar animal per un costat i també de reducció de contaminació. A més, ho hem de fer d'un preu assequible. Sí que és veritat que ahí és important, i jo insistís, i torno a dir, o s'involucre les integradores i els consumidors o tot no pot caure en el ramader, però sí que és veritat que es comencen a haver tecnologies capaces de reduir moltíssim els purins, de fer tractaments bacteriològics que permetisquen a uns preus relativament econòmics i no com passava abans el fer de poder reduir aquesta contaminació. No? És això el que estem explorant. La veritat és que el projecte era molt interessant. Nosaltres anem a fer seguiment i anem a intentar fomentar-lo, però és veritat que al final han de ser els propis ramaders i les propis empreses qui decidisquen gestionar-lo. No? Nosaltres estem un poc, però d'alguna manera, de coordinació, perquè en última instància no tenim ni competències. I també amb molt de diàleg interinstitucional, no només amb els ajuntaments, que els interessa pel seu territori, perquè al final el purí acaba en el seu territori, sinó també per amb la Generalitat, no? Que és la que té les competències de legislar sobre això.
Ignasi García, diputado provincial de Sostenibilidad, pues muchas gracias por habernos aclarado este tema y muchas gracias también por saber y que sepan todos los ciudadanos que se está trabajando para el residuo ganadero, sí. Y evitar más contaminación. Muchas gracias, sí, por habernos atendido. Dime.
Gracias a vosaltres. No, bueno, sí, que bueno, que estén trabajando y el que ponemos es que deis trabajéis que una solución factible, ¿no? Que al final es lo que es el plus.
Bueno, todo lo que sea contaminar menos y todo lo que sea aprovechar pues los residuos de los animales, bien hecho está. Sabes que estamos en la Semana de la Salud y el Bienestar en COPE Más Castellón. En un momentito nos vamos a poner en contacto con Inés Museros del Centro Estético. En un momentito.
Tus nuevos muebles en Albany, mejor imposible. La mejor calidad, con muebles a tu medida. El mejor diseño, con el proyecto de decoración. Los mejores servicios gratuitos, como el transporte y montaje. Las mejores promociones, con campañas permanentes. Muebles, sofás, sillones, descanso exterior, decoración, iluminación y mucho más. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albany, tu tienda de muebles. Mejor imposible. Visita también nuestra web albany.es.
Els dies 21 i 29 de maig tens una cita a Les Useres. Vuitena Fira del Vi de Les Useres. Degustació del Vi de Les Useres amb cates gratuïtes, exposicions, demostracions gastronòmiques i tardeo. Productes d'alimentació tradicionals, formatges, melmelades, torrons, embotits, pa, parc infantil i moltes més activitats per a gaudir amb amics o en família de la vuitena Fira del Vi de Les Useres. Les Useres. Poble de vi, poble de tradicions.
Un híbrido enchufable, no. Un elèctrico, un diésel.
Cariño. Niño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón. Castellón. Ahora todo el catálogo de Cashman Electrodomésticos en cashmany.es. Entra en nuestra web más ágil y fácil para que disfrutes de tus compras. Y además durante todo este mes, ofertas muy especiales solo en cashmany.es. Con transporte e instalación gratuitos a Castellón y provincia. Consulta condiciones. Cashman Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en cashmany.es.
Sí, sí, sí. Cashmany, sí.
Honda apuesta por un modelo de ciudad más eficiente. A través del proyecto EduSit de Eficiencia Energética, el Ayuntamiento ha cambiado sus luminarias a tecnología LED, una apuesta por la reducción de emisiones y el ahorro en el consumo de energía.
Era necesario el cambio a luces LED para mejorar las instalaciones. Los vecinos estamos muy contentos de que gracias a estos fondos FEDER se ha conseguido ahorrar en la facturación eléctrica.
Honda, hacia una ciudad más respetuosa con el medio ambiente. Cofinanciado por Ayuntamiento Honda y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta. Con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas. Todos con garaje y trastero. Dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
Onda es música, humor, teatro. Onda late cultura. Onda te ofrece la oportunidad de disfrutar en directo de artistas como Pastora Soler y Falete y espectáculos de magia y teatro para toda la familia. Reserva tus entradas en entrades.onda.es. Que no te lo cuenten.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yole. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Solicita la clase de religión católica, disponible en todos los centros educativos desde segundo ciclo de educación infantil a bachillerato. La asignatura de religión propone conocimientos y valores necesarios para el desarrollo personal y social del alumnado y les prepara para el futuro, con una propuesta clara de descubrir la mejor versión de la vida con autonomía y espíritu crítico desde la visión cristiana, respetando a los demás desde principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia. Amplía tus puntos de vista. Yo me apunto a religión. Delegación diocesana para la enseñanza, Diócesis de Segorbe, Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En COPE más Castellón estamos esta semana dedicándola a la salud y el bienestar. Hoy nos vamos directamente a hablar con Inés Museros, porque tiene un centro estético que se llama Inés Museros y que, en fin, ahí entramos y vamos a salir nuevas y nuevos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Inés.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Y supongo que cuando entra alguien por tu puerta y sale, sale muchísimo mejor, porque es importantísimo estar bien por dentro para también estar bien por fuera.
Exacto, ese es nuestro mayor objetivo. Que la gente salga satisfecha del centro, además de haber podido ayudarles a mejorar su aspecto físico.
Inés, ¿qué nos vamos a encontrar en el centro estético Inés Museros? Cuéntame, ¿qué tipo de masajes hacéis? Cuéntamelo todo.
Bueno, pues nosotros hacemos todo lo que puede ofrecer un centro estético. O sea, trabajamos las manos, trabajamos el cuerpo, trabajamos maquillaje, uñas, pies, como ya he dicho, tratamientos faciales y tratamientos corporales. Ahora, para esta época del año, hemos creado unos protocolos nuevos que son para, digamos, hidratar la piel de cara al verano, y vamos a compartir un tratamiento a base de ácido hialurónico que además van acompañados de aparatología, no sé si habéis oído hablar, de la cromoterapia.
No, cuéntame qué es eso de la cromoterapia.
Bueno, pues la cromoterapia es la luz LED, que además de hacer un tratamiento manual, al apoyarnos con esto conseguimos que se regenere, que aporte luminosidad y que aumente el nivel de hidratación en la piel para ponerla a punto de cara al verano. Que además en verano, como todos sabemos, no solo se deshidrata con la exposición solar, sino pues también con los aires acondicionados, la transpiración, calor, piscina. Y es de esta forma pues mantenemos la piel con mayor hidratación toda la época veraniega, y bueno, y en caso de que una se quiera broncear, pues consigue un bronceado mucho más bonito y duradero.
Inés, también tenéis dietista nutricional.
Exacto, sí, son dietas nutricionales, no nos ayudamos de productos químicos para intentar reducir peso.
Ahí entramos pues de una manera y salimos completamente con masajes, con una dieta personalizada, sí. y además también con la posibilidad de maquillarnos, de ponernos pestañas. Cuéntame más cosas.
Sí, exacto. O sea, uno puede entrar y salir con todo puesto. Nosotros hacemos las dietas, sí que es cierto que luego al mismo tiempo que te vas haciendo la dieta nutricional, nos apoyamos con aparatología, con el LPG, con Indiva, que después queremos hidratar el cuerpo, pues tenemos tratamientos de hidratación. Te puedes hacer una higiene facial, pues tratamientos, como te he contado, de ácido hialurónico, regenerantes, ponemos extensión de pestañas, maquillarte, uñas, pies, pues todo tipo de servicio estético.
Todo tipo de servicio estético, y como, claro, evidentemente va tan bien y sale la gente tan contenta, ahora que estáis pensando ya en abrir un nuevo local, ¿no? Vamos a decir primero, perdona Inés, sí. ¿Dónde está el centro estético Inés Museros?
Sí, ahora estamos en la calle Cervantes número 17, pero en muy poquito, en breve, nos vamos a trasladar a la calle Ayoza. Está muy cerca, pero será un espacio mucho más amplio, con el que vamos a poder dar muchas más soluciones. Bueno, a lo más importante que tenemos, que son nuestros clientes. En este espacio, además, estamos aprovisionándonos de nuevos equipos de aparatología de última generación y láseres médicos, porque vamos a ser centro médico estético. O sea, ampliamos, damos un salto a añadir lo que es la medicina estética dentro de nuestro centro. Y de esta manera, a ver si podemos atender pues todas las demandas que nos transmiten continuamente y necesitan nuestros clientes.
Inés,
además, te cuento una cosita. Va a ser un espacio multidisciplinar, o sea, contaremos con diferentes profesionales para poder, ojalá, cubrir al máximo todas las necesidades que puedan tener.
Es decir, que ampliáis más servicios y ampliáis plantilla, por decirlo de alguna forma.
Sí, exacto. Y bueno, y la actividad será estética, pero además será médico-estética. O sea, tendremos una parte médica y otra estética.
Inés, ¿cuántos sois ahora aproximadamente trabajando en el centro estético?
Mira, ahora mismo seis.
Seis personas.
Sí.
Quería que a los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, sí, evidentemente que nos des tu página web para que vean todo lo que tenéis, pero también que nos des unos consejitos de cara a este verano.
Bueno, pues a ver, la página web creo que se cambia en dos o tres semanas, pero ahora es pues Inés Museros, www.inesmuseros. Y ahí podéis ver todos los tipos de tratamientos que hacemos. Nosotros somos de los que los explicamos y además ponemos el precio, con lo cual pues uno puede hacerse una idea. Y consejos, pues bueno, consejos, lo que ya os he contado, algo es muy importante: llegar a la época estival teniendo la piel preparada, por supuesto, muy hidratada, muy protegida y cuidándonos las horas de exposición al sol.
Y algo que me ha llamado muchísimo también la atención, Inés, es esos masajes a las manos y los pies. ¿Qué importantes son los pies y qué importantes son las manos?
Pues sí, son muy importantes, y cierto es que los pies creo que es la zona más descuidada que tenemos del cuerpo. Y de cara a verano, pues que vamos a la playa, que llevamos sandalias y que están todo el día al aire libre, pues sí que es importante incidir en ellos, hidratarlos de forma más específica, cuidarlos en general. Y bueno, y al que le guste maquillarlos, pues a mí es una cosa que me parece que embellece muchísimo el pie.
¿Maquillaje en los pies, aparte de las uñas?
Sí.
¿Lacadas?
Eso, el maquillaje, las uñas se lacan. De uñas permanentes.
Ah, vale, creía
nosotros
que...
Nosotros llamamos maquillar uñas.
Ah, vale. ¿Sabes qué pasa, Inés? Que como va todo esto tan rápido, digo que también se maquillan los pies.
Bueno, también existe el autobronceador. Yo, desde
eso
luego,
sí,
tiro mucho de él, ¿eh? Ajá. Como no me gusta exponerme al sol, siempre pongo autobronceador.
Ajá.
Entonces te pones morena de una manera...
Menos agresiva para la piel.
Sí.
Inés Museros, del Centro Estético, muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE más Castellón, y en breve, cuando abras ese local en la calle Adrioza, pues estamos en contacto y nos lo dices.
Genial, muchísimas gracias a vosotros.
Semana de la Salud y el Bienestar en COPE más Castellón. De lunes a viernes, de 12 y 20 a 2 de la tarde, profesionales y especialistas nos aconsejan sobre la salud y el bienestar, con la participación de CAI Sensaciones, Hospital IMED Valencia, Inés Museros Centro Estético, Xavi Medall Masajes, Institute Line, Centro Avanzado de Adelgazamiento Estético, Óptica Chabrera y Conesa, Clínica Podológica Pasos, COP Salus, Centro de Formación Profesional Sanitaria, Moute, Viu Activament, Centro de Salud Odontológico Villarreal y Etovet Etología Veterinaria.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Oh, na, 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 na. Havana, oh, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana, oh, na.
Muy poquito para que lleguemos a la una de la tarde, si ya sabes que en Almasora están celebrando las fiestas de Santa Quiteria. A la una tienen prevista la entrada de vacas de la ganadería de los hermanos Monferrés de Forniche, de Teruel. Y a las 5 de la tarde, la reina y dama salen desde la Casa de la Cultura acompañadas por peñas y collas para dirigirse a la vila. Muy poquito, como te decía, para que lleguemos a la 1 de la tarde y continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Luego vuelvo contigo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Es la una de la tarde aquí en España, pero son las 6 de la mañana en Texas, en Estados Unidos, donde está a punto de amanecer y lo hace con el dolor y el desgarro de una nueva matanza en una de sus escuelas. La peor masacre en un colegio en la última década, la segunda peor en la historia del país. 19 niños, 19 pequeños de entre 7 y 10 años, alumnos de primaria, y dos profesores han muerto en el ataque cometido por Salvador Ramos, un joven de 18 años, en Uvalde. Aparentemente, un pequeño pueblo tranquilo de ese estado de Texas. Hace unos días este chico, precisamente cuando cumplía la mayoría de edad, acudió a una tienda y se compró sin ningún tipo de problema dos fusiles de asalto. Para que te hagas una idea de lo que tenía este chico en sus manos, son armas que se usan en la guerra. Se están empleando ahora mismo, por ejemplo, en la invasión de Ucrania. Si es verdad que en Estados Unidos se venden sin una pieza concreta para que no puedan soltar una ráfaga continua de disparos, pero sigue siendo un arma muy destructiva y es una de las más populares, además, en el país. De hecho, se ha usado también en otras matanzas similares. Se cree que unos 8 millones de ciudadanos tienen en su poder un fusil de estas características, que no llega a 500 euros en el mercado y que se puede comprar en armerías, pero también a través de internet y en algunos supermercados, que es algo que llama bastante la atención. Es decir, tú vas al súper y te encuentras con la sección de alimentación, la de ropa, droguería, bebidas y también te encuentras con la sección de armas, donde puedes adquirir uno de estos rifles al mismo tiempo que te llevas un kilo de filetes, unos pimientos o unas latas de cerveza. Para comprarlas solo hace falta ser mayor de edad, no tener antecedentes penales ni enfermedades mentales, que es algo que, por cierto, nadie controla. Para su manejo, además, no se requiere un entrenamiento ni una licencia especial. Basta con un simple vídeo tutorial que se puede encontrar haciendo una búsqueda rápida en internet. Pues se repite la historia. Esa que ya ha ocurrido tantas veces allí en Estados Unidos, precisamente por lo que estamos contando, por la facilidad que tienen para comprar armas, amparados en la segunda enmienda de la Constitución, que dice que todo ciudadano tiene derecho a poseerlas para la propia defensa. Y es muy difícil, además, cambiar esto por el arraigo que las armas tienen en el país, pero sí es verdad que cada vez que ocurre una matanza, como la de ahora de Texas, se reabre el debate sobre las armas que planteaba así el propio presidente Biden.
Como nación nos tenemos que preguntar, ¿cuándo vamos a imponernos en el nombre de Dios contra el lobby de las armas? ¿Cuándo vamos a hacer lo que tenemos que hacer? La idea de que un chico de 18 años pueda entrar en una tienda y comprar dos armas de asalto es horrible. Tenemos que actuar.
Es lo que decía Biden, sobrecogido como toda la sociedad estadounidense y la verdad como todos por este nuevo ataque. 27 se han registrado ya, por cierto, en este 2022 contra diferentes escuelas del país. Y pedía a Biden hacer algo, porque insistía en que lo que pasa allí en Estados Unidos no ocurre en ningún lugar del mundo. Abolir las armas no es fácil porque requiere superar el veto de las cámaras con la Asociación Nacional del Rifle, que influye tanto en el Partido Republicano, pero muchos se inclinan por su mayor control y regulación para evitar que se repitan matanzas como esta de Texas, que con leyes no tan laxas igual se podía haber evitado. Pues es una de las noticias destacadas del día, pero hay más que te cuenta ya a continuación en titulares Lorena Fernández. Pues precisamente el Papa considera que es la hora de decir basta a la circulación indiscriminada de armas y que se necesita el compromiso de todos para que masacres como estas no vuelvan a suceder nunca. En la audiencia general de los miércoles, el pontífice ha dicho tener el corazón roto por ellas, así como rezar por los niños y adultos asesinados y también sus familias. El gobierno aquí en España concede el indulto a la expresidenta de la Asociación Infancia Libre. María Sevilla fue condenada en 2020 a 2 años y 4 meses de cárcel por un delito de sustracción de menores. Durante 2 años incumplió una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo y lo mantuvo aislado en una finca rural. Libertad provisional para los 2 jóvenes detenidos en Málaga por una presunta violación grupal frustrada a una mujer en una playa. Un amigo de la supuesta víctima ha asegurado ante el juez que la mujer le negó haber sido agredida y que lo hizo en realidad para conseguir la residencia legal en España y también ayudas económicas. La borrasca que a principios de semana ha traído una fuerte bajada de las temperaturas y lluvias también a muchos puntos de la península nos va dejando ya. Desde este jueves regresa el calor y el ambiente seco con más de 32 grados de máxima prevista en el centro, en el sur, en Galicia, también en Baleares. Eso sí, todavía podría llover hoy en la cornisa cantábrica y también en los Pirineos. Y sepas también, debes saber que el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, donde sucede al cardenal Bassetti, quien cumplió 80 años el mes pasado. Nacido en 1955, Matteo Zuppi fue obispo auxiliar de Roma y se le considera un cura de la calle volcado en la ayuda a los pobres e inmigrantes desde la comunidad de San Egidio, con la que trabaja desde hace años.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Problemas para la renovación de Gavi en el Barça.
Es una de las jóvenes promesas del Barça al que quieren ampliar contrato. Laporta dijo ayer que no tenían noticias sobre la oferta que le habían presentado y que no entendía el juego de sus agentes. Pero hay otra versión de esta historia. Elena Condis.
El Barça paraliza las renovaciones. El agente de Gavi me dice que no entiende las acusaciones de Laporta porque si no responden a la oferta del Barça es porque nunca les ha llegado la propuesta borrador que esperan desde hace casi 2 semanas. Hoy el club también ha cancelado la firma de Sergi Roberto, la plaza en Sine Die, alegando problemas de agenda de Laporta. Y a Dembélé, que acaba de marcar un gol en el amistoso de Australia, no le pueden hacer oferta, le han dicho a su representante, al no saber todavía del fair play que disponen para la próxima temporada.
Y hoy en tenis en Roland Garros juega Rafael Nadal esta noche contra Corentin Moutet y a eso de las 4 de la tarde Carlos Alcaraz lo va a hacer contra Albert Ramos. Vamos a contar los 2 partidos en cope.es y en las aplicaciones.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón y vamos a dar ahora mismo un repasito a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. Las diputaciones nacieron con la Constitución de 1812 para hacer llegar la voz del pueblo frente al Estado. Interesante. En cuanto al tiempo, conectamos con AEMET para ver qué nos depara en las próximas horas. Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos poco nubosos o con intervalos nubosos y en zonas montañosas crecerán nubes de evolución diurna. En cuanto a las temperaturas, hoy son más bajas con unas máximas previstas de 25 grados en Castellón de la Plana y de 23 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, en el interior de la mitad norte se espera viento del noroeste y más intenso, mientras que en el resto el viento será flojo y de dirección variable con brisas en el litoral. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana jueves, esperamos en Castellón cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes de evolución diurna en puntos del interior por la tarde. Por último, las temperaturas mañana subirán con unas mínimas de 14 grados en Castellón de la Plana y de 15 en Vinaroz, mientras que las máximas alcanzarán los 26 en Castellón de la Plana y los 24 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón destacamos lo siguiente. Los trabajadores sociales piden ajustar las ratios de profesionales en atención primaria. Hasta un 80% de las funciones en el sistema público de servicios sociales recae sobre y las trabajadoras, los trabajadores y las trabajadoras sociales, pero son el 35% de profesionales del sistema. Regalo para el Papa Francisco de los internos en la prisión de Castellón. Si quieres saber qué regalo es, pues ya sabes, cope.es/Castellón. Un alpinista de Borriol participa en la travesía SOS Arctic. Por Castelló rendirá homenaje a las víctimas del buque volcado en mayo de 2021 y el aeropuerto de Castellón reabre su cafetería para la temporada alta. Pues así están las cosas este miércoles 25 de mayo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco.
Cuando llega el momento de Patricia Flor, que es psicóloga y mediadora familiar, docente e investigadora de la Universidad Internacional de Valencia, siempre nos ponemos muy atentos y abrimos bien los oídos, iba a decir las orejas, pero las orejas no, porque si no pareceríamos, no sé, pero los oídos sí, porque todo lo que nos comentas y lo que nos cuentas es muy interesante, además de educativo, porque lo que queremos contigo verdaderamente es aprender. Hoy vamos a hablar, o me quieres hablar, de personalidades oscuras.
Así es.
Uf, eso ya, ya suena fuerte. Dime, personalidades oscuras. Las hay por todas partes y tenemos que evitarlas.
Bueno, ¿por dónde empezar con este tema? Seguro que habéis escuchado hablar de personalidades tóxicas o de personas tóxicas. Esto a lo mejor es mucho más común, ese término. Y seguro, estoy segurantín de que alguna persona se te viene a la cabeza o la asocias a alguna persona concretamente.
Por desgracia sí. Alguna que otra, no muchas, ¿eh? También tengo que decirte. Posiblemente porque a lo mejor instintivamente huyo y no tengo tantas a mi alrededor.
Muy probablemente. Y eso es una de las cosas que pueden hacerse cuando nos encontramos con personas comúnmente llamadas personas tóxicas. Y es que las personas tóxicas tienden a influir negativamente sobre nuestras vidas. Las llaman incluso ladrones o ladronas de energía, porque vienen en ocasiones cargadas de mucho dramatismo, ¿no? Y que incluso nos dejan emocionalmente agotadas. Es decir, son absorbe energías o absorbe emociones positivas, incluso podrían decirse.
Uh-huh.
En psicología, este término de personas tóxicas se asemeja a lo que se llama personalidad oscura, que se resume en tres aspectos. Se resume en manipulación, en dominación y en egocentrismo. O sea, son muy inteligentes para saber qué es lo que estás sintiendo tú en realidad.
Para absorberme toda mi energía.
Correcto.
Para manipularme.
Básicamente.
Para dominarme.
Básicamente, sí.
Wow. Bueno. Continúa para que tengamos más o menos un perfil que uh-huh. lo podamos detectar para saber también cómo protegernos nosotros.
Claro, ahí está una de las cuestiones. Si nos centramos en lo que serían las personas tóxicas, por así decirlo, podemos optar por dos acciones. O bien las evitamos, ¿no? Que es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Yo alejo a estas personas que al uh-huh. final me absorben mi energía, las intento alejar de mí. Esa es una de las opciones. Otra de las opciones, bueno, yo estoy intentando ver cómo contar las diferentes perspectivas que hay o que se pueden tener sobre estas personas, ¿no? Una es esa, como la evitación, para que a mí no me afecten. Otra de las opciones es actuar en base al ejemplo. Es decir, si yo parto de una teoría o de la teoría en la que las emociones se contagian, si yo intento actuar como un ejemplo, como un modelo de esas personas, pues tal vez actúen conmigo de la misma manera. Esto a veces puede funcionar, a veces puede no, porque las personas a lo mejor tóxicas tienen esa tendencia a tener unas emociones muy estables o una personalidad mucho más estable que sus modelos a lo mejor no son tú, por ejemplo, que a lo mejor puedes ser una persona mucho más positiva. Y luego, esas serían como dos opciones. Y luego, una tercera explicación es que las personas tóxicas no son tóxicas con todo el mundo, sino que esa persona tóxica a lo mejor puede ser tóxica contigo, pero no con otras. ¿De qué va a depender? Pues a lo mejor del tipo de límites que se le establezcan o del tipo de relación o cómo ha comenzado esa relación o cómo os habéis conocido, algunas acciones, algunos hechos, luego situaciones, eventos, lo que sea que haya pasado. Es decir, podemos partir de muchas hipótesis con las personas tóxicas a ese nivel más general. Pero ¿qué pasa? Que una persona que tiene una personalidad oscura, que consiste en esas tres características de las personas narcisistas más dominantes y más egocéntricas, pues tienen algunas características de la personalidad que se llamaría subclínica, es decir, no podemos identificar o diagnosticar, digamos, a estas personas como que tienen un problema clínico per se, sino que son subclínicos, no se pueden identificar como diagnóstico, digamos. Entonces, estas personas las podríamos identificar porque por esa parte narcisista de una persona que está tradicionalmente obsesionada consigo misma, que suelen ser líderes naturales y tienen ese talento para persuadir a las personas. Esa es una de las características. Otra de las características es la dominancia o el maquiavelismo. Es decir,
ya hemos metido una palabra fuerte.
Sí.
Porque hasta ahora, pues que una persona sea líder de forma natural, pues no tiene mucha importancia. Además, pues son personas que admiramos. Pero si estás metiendo ya maquiavelismo, Maquiavelo por ahí, cuenta.
Sí. Esta es otra de las características que se suelen tener, que tienden ya a hacer trampas, a engañar, a evitar conflictos directos, tal vez incluso te van a responsabilizar a ti.
Detrás, para que nos hagamos todos más o menos una idea, es decir, esas personas que por detrás te hacen una jugada.
Efectivamente, y además no suelen ser personas que sean transparentes, no se muestran conforme son, no acabas de fiarte, porque tú sí que a lo mejor les cuentas cosas sobre ti, pero ellos a ti no te van a contar muchas cosas. Y luego una tercera característica, que a lo mejor esta sí que suena mucho más, es la parte psicopática. Dicen que las personas que tienen una psicopatía o que tienen esas características psicopáticas carecen de empatía. Es decir, a lo mejor van a escucharse mucho cómo están ellos, pero no tanto realmente van a empatizar contigo ni cómo te hacen sentir cuando hacen X cosa. Por lo tanto, se van a estar mirando más bien a ellos y que cubran sus propios intereses y necesidades.
Claro, si no tienen empatía, o sea, si no empatizan contigo, les importa bien poco lo que te ocurra a ti. Lo que quieren es estar ellos bien, estar a gusto, y si tienen todas las características que me has dicho, encima hacerte una envolvente.
Efectivamente.
Así es, ¿no?
Esto a lo mejor podría ser lo superior a las personalidades tóxicas, ¿no? A las personas más tóxicas. Podría ser como un punto más, un punto añadido. No sé si es difícil o fácil encontrar este tipo de personas. No sé si a ti se te viene alguna a la cabeza con estas características.
Así, con todas las características juntas, no. A ver, gente más bien egocéntrica, sí. Sí, yo creo que siempre en casi todas los amigos hay alguno que destaca más y que posiblemente pues es más narcisista. Pero maquiavélico, de momento espero no encontrarme con nadie.
Bueno, hay una teoría que estudia la personalidad oscura que aún va un punto más y añade el sadismo. Yo no lo he querido incluir, ya me parece ya, excesivamente.
Eso ya es excesivo, ahí sí que de verdad ya nos pone los pelos de punta.
Sí, y lo más curioso, lo que a mí más curioso me parece es que realmente no está diagnosticado. O sea, esto realmente es algo subclínico, no se puede tratar como un diagnóstico como tal, sino que son características o rasgos que pueden tener o puede tener una misma persona. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que existen personas con este tipo de personalidades y al final afecta. Tanto si están cerca de ti como las personas que pueden rodear a personas con personalidad oscura. Se han hecho estudios incluso que demuestran, bueno, sobre todo con estudiantes o... de hecho, un estudio de la Universidad de La Coruña demostró que hombres, concretamente con personalidad oscura, pues tienden a ser más infieles. Así como un dato de personas con personalidad oscura que al final pueden estar cerca de ti, ¿no? Otras investigaciones asocian más esta personalidad con celos, infidelidad, violencia, relaciones a corto plazo, parejas múltiples. Y todo esto, la característica principal parece ser una mayor desconexión moral. Y desde aquí puede partir muchas de las acciones que a lo mejor vemos en la sociedad hoy en día, esa desconexión moral, ese egocentrismo, uh-huh. esa carencia de empatía, de valores, de respeto hacia los otros, hacia otras personas, que a lo mejor podemos dejarlo ahí como algo que pensar o para futuros temas, porque sí, lleva mucho tema.
Pero ya son características de una personalidad oscura.
Uh-huh. Podrían serlo. Muy bien. Podrían incluirse dentro, sí.
Es decir, para poner un ejemplo, si estás conociendo a alguien uh-huh. y sabes que va con 4 o 5 más a la vez, uh-huh. da igual que sean, uh-huh. puedo poner en el caso de mujer o en el caso de hombre, y también intuyes que continúa con tu relación y más relaciones, pues ya tenemos ahí una característica.
Pues sí, podría ser
podría
una característica.
Podría ser.
Bueno, es que si nos metemos ahí, incluso dicen que hay un gen
¿sí?
que asocia a tener parejas múltiples, un gen que asocia a la monogamia, y si no lo tienes, pues... Pues
¿ah, sí,
al no
serio?
Ser monógamo. Sí, bueno, hay una teoría
¿no?
que lo dice. Sí,
interesante.
Sí, la verdad que muy interesante, sí.
Sí, porque a lo mejor estás culpando a alguien y es genético.
Pues sí.
Si no puedo evitarlo, no puedo evitarlo.
Pues sí, efectivamente así es, Antín. Y bueno, ¿cómo podemos identificar a una persona? Porque al final a mí lo que me preocupa es saber cómo identificarla para decidir, ¿no? ¿Qué hago? Uh-huh. ¿Esta persona me va a... ¿Puedo tender hacia la infidelidad? ¿Puedo tender hacia la violencia? ¿Puedo tender hacia los... a corto plazo tener parejas múltiples?
Sí.
Claro, también uh-huh. puedo, quiero poder identificarlas. No solamente yo como quien me pueda encontrar a una persona así, sino... Por ejemplo, que una amiga mía o un amigo esté con una persona con estas características.
Ajá, muy bien.
Me parece importante tenerlo en cuenta, entonces.
Vamos a ellas.
Venga. Generalmente, este tipo de personas tienden a vigilar a la pareja. ¿Dónde está? ¿Con quién está? Ocultan en ocasiones a la pareja, a determinados amigos, amistades, familiares. Luego, monopolizan el tiempo de la pareja. Es decir, tienden a priorizar estar con su pareja más que con otras personas. Inducen a los celos en la propia pareja, posiblemente porque culpabilicen a la pareja si ha estado con... es que has quedado con un amigo, o es que has quedado con una amiga, ¿y yo qué?
Uh-huh.
Entonces, como que inducen a culpabilizar esos celos a la pareja. Son muy buenos manipulando emocionalmente. Esto también es muy peligroso porque lo hacen de forma muy sutil. Luego les encanta alardear o exhibirse ante los demás y las demás. Suelen caer muy bien con esa tendencia a ser líderes naturales. Cuidan mucho su aspecto. Por lo tanto, las personas que cuidan mucho su aspecto tienden a verse cara a la sociedad como personas que... Me gusta rodearme de personas que son atractivas, que se cuidan, que tal. Entonces, claro, esa naturaleza hace que todas estas cosas las enmascaren. El atractivo natural hace que el resto no lo veamos o nos cueste mucho más verlo. Y luego descalifican a quienes consideran potenciales competidores, incluidos a la pareja en muchas ocasiones.
Los ningunean.
Efectivamente.
Intentan quitarle relevancia.
Efectivamente. Uh-huh. Tienen que ser ellos y ellas uh-huh. las protagonistas.
Bueno, pues yo creo que son muy directas estos consejos que has dado. Son muy directos como para que si hay 2 o 3, ya la mosquita detrás de la oreja.
Exactamente.
Y si están todos, pues ya pies para que os quiero.
Claro. Y es que estos 8 puntos que hemos comentado, Antín, no sé a ti, pero a mí me recuerda mucho o muy relacionado a parejas que tienden a la violencia de género o a parejas que pueden tender en un futuro a tener este tipo de conductas más violentas, sobre todo.
Uh-huh.
Por eso me parece tan importante identificarlas y saber que existe esto también, este perfil.
Pues, ¿sabes qué te digo, Patricia Flor? Que hoy has venido con este tema que es muy interesante y hay otro tema que está latente en la sociedad que es las violaciones grupales. Ahí me gustaría que nos dieses, pues no sé, que nos dijeses, que nos contases, que nos comunicases qué es lo que ocurre, cómo ocurre, por si alguien también tiene pues algún amigo, algún hijo, pero también cómo se puede comportar la sociedad con estas personas que hacen esa barbaridad.
Bueno, sí, depende de con qué ojos los miremos. Es decir, una de las cosas que a mí más me preocupa en relación a este tema es que son jóvenes, o tienden a ser más bien personas jóvenes quienes están realizando estas conductas. Por tanto, ¿qué valores se les está enseñando? ¿Qué educación se les está transmitiendo? Porque creo que todo parte desde ahí. De hecho, según cómo lo miremos, ¿no? Hay personas con unas determinadas características de la personalidad, y en psicología la personalidad se divide en dos aspectos. Tenemos la personalidad rasgo, es decir, tú puedes tener unas determinadas características de la personalidad, y luego la personalidad estado. Es decir, depende de la situación, tú puedes actuar de una manera u otra. ¿Qué es lo que pasa? Y no con esto no quiero no pretendo justificarlo.
No, para nada en absoluto, ya.
Claro, pero imaginémonos que yo puedo ser una persona tranquila, por ejemplo, pero a mí me llevas a, pues no sé, a un partido de baloncesto, que me gusta mucho el baloncesto, y probablemente me ponga a gritar y me ponga, bueno, puedo ser una persona muy tranquila, pero en ese contexto puedo incluso unirme a otro tipo de conductas, ¿no? Que a lo mejor no son...
las habituales en ti, pero eso nos puede pasar a todos, pero siempre todo con una medida.
Exacto. Entonces ahí estaríamos hablando de esa personalidad más estado.
Sí.
Aunque yo mi rasgo sea de ser una persona más tranquila. Entonces, generalmente este tipo de conductas la podemos explicar desde este tipo de personalidad, que no lo justificaría, y luego, por otro lado, desde la parte de los valores del respeto, de la educación y de los límites que les estamos enseñando. Uh-huh. O trasladando a hijos, a amistades, etcétera.
Esto es muy interesante, Patricia. Si es que la próxima hablamos un poquito más y más extensamente de esto y de lo que quieras, porque todo nos viene muy bien. Psicológicamente queremos estar sanos. Además, estamos en la Semana de la Salud y es importantísimo por fuera y por dentro.
Eso es.
Patricia Flor Arasil, psicóloga y mediadora familiar, da tu correo por si alguien quiere ampliar toda esta información.
Perfecto. Bueno, doy mis redes sociales y así, a partir de ahí me puedes escribir.
Tus redes sociales. Yo digo correo porque yo estoy muy anticuada. En fin, vale. Redes sociales.
Vale, pues patricia.flor/psicología en Instagram, y si no, pues en mi página web www.patriciaflor.com.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En COPE más Castellón estamos en la Semana de la Salud y el Bienestar. Y importantísimo todo lo que sea, pues, cuidarnos, sentirnos mejor, encontrarnos bien por fuera, encontrarnos bien por dentro, pero la boca es algo que no podemos dejarla nunca de lado. Tenemos con nosotros a José Miguel Ortiz, que es el director del Centre de Salut Odontològic de Vila-real. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, muy bien.
Muy buenos días, José Miguel. La boca es esencial.
Por supuesto, claro. La boca conlleva una serie de problemas que, si no tenemos unas revisiones periódicas con ella, pues pueden desembocar en problemas mucho más graves.
Vosotros estáis en el centro de Vila-real, José Miguel, desde hace un año, ¿no?
Sí, en julio haremos un año.
¿Cuáles son los tratamientos que más utilizáis, los tratamientos que más promocionáis?
Pues mira, nosotros nos dedicamos al método clásico de odontología, que es la restauración de piezas desgastadas, que incluye los empastes, las reconstrucciones, las coronas. Solucionamos el problema desde la raíz, mediante endodoncias o exodoncias, en su caso. Nos dedicamos a recuperar la masticación natural mediante implantes, tratamientos de ortodoncia o prótesis removible. Y también prestamos una atención especial al control odontopediátrico a partir de 3 años.
Odontopediátrico, dime.
Odontopediátrico.
Dime qué es eso, José Miguel.
Pues nada, la atención a los niños a partir de 3 añitos, ¿vale?
Muy bien.
Tener en cuenta que la cultura de hoy en día no es la que había antiguamente. Uh-huh. Hoy en día, gracias a Dios, nuestro nivel adquisitivo es mayor, prestamos mucha más atención a la salud, como tú bien has indicado al principio. Y pues nada, nos preocupamos de que nuestros pequeñitos pues lleven una atención y una vigilancia con respecto a su dentición, que esté saliendo correctamente, que esté sana, que la oclusión y la masticación estén en perfecto estado, y eso se controla pues con un control odontopediátrico a partir de los 3 añitos.
A partir de los 3 años, que ya es recomendable, porque ahí se supone... ¿Ahí el proceso de la caída de los dientes de leche ya se ha dado? Es que no me acuerdo, era muy pequeñita.
Se está empezando a dar a partir de ahí. Ajá. Un poquito. Nosotros lo que hacemos a partir de los 6 añitos ya se les puede hacer una radiografía, uh-huh, que es mínimamente invasiva, y ahí vemos en qué estado está la dentición de leche y la dentición definitiva.
qué importante es desde muy pequeños tener la boca ya bien, ¿no? Es decir, porque hay muchos problemas. A mí personalmente, te lo voy a contar porque no me importa, José Miguel, pues he tenido siempre el paladar muy pequeño, entonces los dientes pues hacen lo que pueden para salir. Eso hay que corregirlo desde nenes.
Mira, por supuesto, te explico. Cuando somos pequeñitos, no hemos acabado de crecer, con lo cual los huesos son más moldeables. Entonces, mediante aparatos ortopediátricos, en tu caso, por ejemplo, te aconsejaríamos un disyuntor maxilar, que lo que hace es que tu paladar se vaya ensanchando un poquito, con lo cual hacemos más espacio para que la dentición definitiva salga correctamente. Y luego, a partir de que eso ha ocurrido, si necesitamos alinear tus dientes, no solo por estética, sino para recuperar lo que es la mordida correcta, te recomendaríamos un tratamiento de ortodoncia.
José Miguel, hace unos años decían que las muelas de juicio no sirven para nada. Yo no sé si esto ha cambiado.
Mira, yo te comento, las muelas de juicio, cuando están en perfecto estado y tienen una oclusión perfecta y tienen contacto con las otras muelas, pues están perfectas, sirven para usarlas. Ahora, en el momento que no tienen contacto con las otras muelas del juicio y además están, como están en la parte de atrás, son complicadas de llegar y mantener una higiene correcta. Si están tocadas, si tienen alguna caries o están inutilizadas porque no tienen contacto de masticación, se aconseja extraerlas.
Y luego otro, no sé si también es una leyenda urbana, pero hay dentistas que prefieren salvar la pieza y otros que prefieren quitarla. ¿En qué momento estamos?
Mira, nosotros somos súper conservadores. Intentamos conservar, ante todo, las piezas naturales de uno mismo, ¿vale? Pero hay veces que el salvar una pieza nos impide poder realizar algún otro tratamiento para poder recuperar el que tú puedas comer naturalmente y masticar y hacer una digestión correcta. Entonces, en ese caso, pues se puede aconsejar extraerla.
Es decir, que lo más importante, José Miguel Ortiz, director del Centro de Salud Odontologic de Villarreal, ¿en qué calle estáis?
Estamos en la calle Mayor, San Jaime, número 48.
Muy bien. ¿Y tenéis una página web o un número de teléfono para todos aquellos que ahora mismo quieran hacerse una revisión?
Sí, tenemos una página web y tenemos un teléfono de contacto, que es el 964-1843-73.
¿Y la página web? Porque hay veces que nos quedamos más con ese dato, ¿sabes,
José Miguel? www.csovila-mediorreal.com.
Pues José Miguel Ortiz, director del Centro de Salud Odontologic de Villarreal, muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón y si nos quieres dar algunos consejitos, aquí estamos muy dispuestos a escucharlos.
Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención y aquí estamos a vuestra disponibilidad para cualquier problema que tengáis poder intentar solucionarlo.
Ese es el consejo, que cada uno que vayamos, porque cada dentadura es muy personal.
Exactamente.
Y evidentemente cada uno muy personal.
Aparte, como ya te he dicho, tenemos promociones mensuales o trimestrales de tratamientos diversos, tanto de prótesis removibles, tenemos unos descuentos especiales para los pensionistas, hasta un 15% de descuento en tratamientos de implantes, por ejemplo, en prótesis removible. Trabajamos también con tratamiento de implantes inmediatos, o sea, en un solo día podemos hacer que tengas, que vuelvas a tener dientes. Extraemos los que tienes, te colocamos implantes, ¿vale? Y a las 24 horas te colocamos los dientes directamente, por ejemplo, que es un tratamiento novedoso y que no todo el mundo trabaja con él, por ejemplo.
Pues mira, este matiz ha sido muy importante, José Miguel. Pues ahí ya tienen todos los oyentes esos datos y recordamos que estáis en Villarreal y que hay un número de teléfono, que tenéis una página web y hay un número de teléfono que es el 964-1843-73. Pues ha sido un placer y con una buena sonrisa te digo hasta la próxima.
Muchísimas gracias, buenos días.
Semana de la Salud y el Bienestar en COPE Más Castellón. De lunes a viernes de 12 y 20 a 2 de la tarde, profesionales y especialistas nos aconsejan sobre la salud y el bienestar. Con la participación de CAI Sensaciones, Hospital IMED Valencia, Inés Museros Centro Estético, Xavi Medall Masajes, Institute Line, Centro Avanzado de Adelgazamiento Estético, Óptica Chabrera y Conesa, Clínica Podológica Pasos, COP Salus, Centro de Formación Profesional Sanitaria, Moute, Vivo Activamente, Centro de Salud Odontologic Villarreal y Etovet Etología Veterinaria.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y concretamente a eso vamos, a informarnos con la última hora y con Quique Rodríguez.
Pendencia que esta vesprada que ya un homenaje al Teatro Principal de la capital será Leseti Micha. Homenaje a Rafa Lloret, mestre y referente social y cultural de la provincia. Va a impulsar la nova Jerusalén de Borriol amb la passió, o va a ser també peça important del Belén de la Pigà. Un acte conduït per Toni Gasco i José María Arquimbau. Les entrades poden aconseguir-se en el propi Teatre Principal a partir de les 6 de la vesprada.
A las 2:20 todo esto ampliado. Gracias, Quique. Y nos llega el momento de Renta 4 Bancos. Vamos a ver qué nos cuentan desde Renta 4 sobre economía y con Alberto Marco.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y lo hacemos como siempre de la mano de su director, Jesús Villegas. Muy buenos días.
Hola Alberto, muy buenos días.
Y empezamos la semana pasando consulta, como siempre, sobre cómo han ido los mercados estos últimos días. Cuéntanos, Jesús.
Pues mira, pues seguimos con otros días y una semana más con mucha volatilidad y muchos nervios, sobre todo y especialmente en Estados Unidos, que llevan ya con esta pues 7 semanas seguidas de recortes. El Nasdaq, por ejemplo, ha bajado un 3,8% y el S&P 500 ha bajado un 3%.
7 semanas seguidas bajando y con caídas de esa magnitud deberían ser significativas.
Pues sí, lo son. Y de hecho, desde la década de 1940, que ya hace unos cuantos años, no había un inicio de año tan negativo como este en Estados Unidos.
Pues son desde hace 80 años, más o menos, con lo cual esa referencia es importante.
Es importante, sí, lo es. Aunque también es cierto que hay que tener, que es lo que decimos muchas veces, esa perspectiva adecuada. Que nos fijamos mucho en las caídas recientes, que es normal, por supuesto, pero tenemos que ver desde dónde venimos. Desde la explosión alcista en los mercados que tuvieron en marzo del 2020 hasta finales del año pasado, muchas empresas han tenido subidas espectaculares, donde algunas han multiplicado por 2 y algunas incluso por 3 su valor. Y eso, nos guste más o nos guste menos, antes o después hay que corregirlo.
También inciden las cotizaciones, que los últimos datos publicados muestran una reducción del crecimiento económico a nivel global.
Pues sí, esos datos también sirven para reajustar las cotizaciones pues en un escenario económico menos positivo del que se esperaba hace unos meses. En China, por ejemplo, tanto las ventas minoristas como la producción industrial fueron peor de lo esperado. Al igual que el PIB de Japón, que pues se ha contraído un 0,2% en el primer trimestre, y eso sin hablar de cómo los precios de la producción industrial en Alemania pues han subido un 30%, y tiene de especial relevancia siempre y destacando que China es su principal mercado.
Pues la economía, que también es viajera por lo que vemos. Independientemente de las fluctuaciones de estos días, Jesús, el carácter psicológico de los mercados parece que es cada vez mayor.
Pues sí, coincido plenamente contigo, Alberto. Por mucho que hablemos de datos, de valoraciones, informes, proyecciones, etcétera, al final la variable clave es la psicología, sin duda alguna. Por eso recalcamos una y otra vez a nuestros clientes la importancia de invertir a largo plazo y evitar dentro de lo posible el ruido que tenemos alrededor y que puede provocar que tomemos decisiones un tanto precipitadas.
Y es que ya nos comentabas en otras ocasiones, Jesús, que una inflación alta provocaba subidas de tipos de interés y que esas subidas de tipos incidían negativamente en la valoración de diferentes emisiones de la renta fija. Entiendo que esta situación es la más complicada de entender para los inversores más conservadores.
Pues sí, es tal cual dices. Un inversor de renta variable asume que los mercados pueden fluctuar y tener movimientos pues, de cierta volatilidad, pero que a largo plazo voy a obtener resultados pues muy positivos. En cambio, un inversor más conservador que invierte en renta fija, pues la evolución de los mercados le va a dar igual, porque lo que quiere es estar al margen de eso y preservar su patrimonio y poder sacar un mínimo de rentabilidad con pocos sustos. ¿Qué es lo que está pasando ahora, Alberto? Pues que ese inversor está viendo cómo este año está teniendo pérdidas muy importantes, que pueden ser del 4, del 5 o incluso del 6%. Y como nunca antes había tenido estas pérdidas en su patrimonio, pues está un tanto desconcertado y no entiende nada, es normal.
Y es verdad, es que cuesta entenderlo si nunca antes te has encontrado en esa tesitura.
Sí, es así. Ahora parece el mundo al revés. fíjate que hay más peligro, o se asume más peligro en el perfil más conservador que en el tolerante, que tiene mucho más potencial. Y ahí es lo que recalcamos siempre, la importancia de la formación financiera y de explicar los productos de inversión. No solamente lo fantásticos que son, sino los riesgos que se asumen en cada uno de ellos.
Y con estos mercados tan complicados, ¿va a ser difícil plantear alguna idea de inversión esta semana a nuestros oyentes?
Es complicado, sí, Alberto, pero siempre hay alguna cosilla interesante por ahí. O sea, de que hoy me gustaría hablar de una empresa muy concreta para esos inversores que tienen un perfil tolerante.
Pues cuéntanos, a ver, Jesús.
Mira, la empresa se llama Making Science. Making Science, seguramente muchos de nuestros oyentes no la conocerán, pero esa empresa la fundó, es española, es de aquí de España, la fundó el exdirector general de Google para España y Portugal y está posicionada como operador global de marketing digital y de es una compañía también tecnológica. Ya te digo, tiene presencia en Europa y también en Estados Unidos. Ya ha tenido un crecimiento, por entrar ya en datos un poquito más técnicos, más económicos, pues ha tenido un crecimiento orgánico de más del 40% de media anual en estos últimos 5 años, con alta recurrencia de clientes y una generación de caja del 70%. El EBITDA, que está muy muy de moda en términos de económicos, para el 2021 fue de 7,2 millones de euros y esperan que este 2022 acabe en torno a los 15-16 millones de euros. Estos datos económicos están muy bien, pero hay que recalcar que la empresa está en plena ampliación de capital y acaba este viernes, o sea que nos queda pues poquito tiempo. Y esta ampliación de capital pues está dedicado para acometer inversiones, adquisiciones, para tomar una cierta relevancia y crecer de forma orgánica, de forma que tengan que den un salto cualitativo y cuantitativo en el sector. Para acabar, Alberto, y para concretar un poquito más, para que veas la importancia y la oportunidad de esta compañía, el precio al que se hace está a 18 euros y hay diferentes informes independientes que valoran a esta compañía en torno a los 24,50, 24,80. Es decir, que ahora mismo, acudiendo a la ampliación, se cotiza con un descuento del 38%, que no está nada mal.
Pues nada mal, nos la apuntamos. Making Science, la idea de inversión de esta semana que nos llega como siempre de Renta 4. Ya sabéis que si queréis información sobre, por ejemplo, esta inversión o muchas otras, os tenéis ahí en las oficinas que se encuentran en la calle Gasset número 9, en la esquina de la Plaza de la Paz con la calle Mayor. También podéis contactar con ellos en el teléfono 964723550 o en la web www.r4.com, la R minúscula, el 4 en número. Allí, un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión os ayudará en la gestión e inversión de vuestros ahorros. Y con esto y con Making Science, nos despedimos hasta la próxima semana. Jesús Villegas, muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto. Un abrazo.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Colegio Santa María, abierta matrícula próximo curso.
Busco para mis hijos el mejor centro de ESO y bachillerato, donde haya una relación directa con los alumnos y sus familias.
En el Colegio Santa María encontrarás un centro sin masificación, con tutorías personalizadas, clases de refuerzo, 15.000 metros cuadrados de instalaciones con comedor y transporte, y además es concertado.
Infórmate en el 964-533577 o en www.colegiosantamaría.es.
Colegio Santa María, siempre formando futuro.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Tornen les festes de Santa Quitèria a Almassora. Del 20 al 29 de maig, gaudeix de la música al recinte fester, dels actes taurins i de les propostes gastronòmiques, esportives i culturals. Almassora t'espera. Regidoria de Festes, Ajuntament d'Almassora.
Saps que la Universitat Jaume I està entre les millors universitats del món segons els rànquings? Ser estudiant Tugi és ser estudiant d'una universitat innovadora i preparada. Preinscriu-te en un dels 42 màsters universitaris i forma part de la Universitat Pública de Castelló. Consulta tota l'oferta a posgrau.ugi.es i anima't a ser estudiant de l'UGI. Ser o no ser UGI. Eixa és la qüestió.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Todo el catálogo de productos de Casmany Electrodomésticos en casmany.es. Y durante este mes, ofertas muy especiales solo en la web casmany.es.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Quintos Premios Turiscope Castellón. El lunes 30 de mayo a las 8 de la tarde en la nueva terraza del Hotel NH Turcosa del Grau de Castelló serán galardonados Bambando Turisme y Experiencias, Juntos Brillamos Más de Ferrero Rocher, Destilerías y Bodegas Carmelitano, Camins de Dinosaures, Turisme de Vinaròs, Ruta 99, Publicom Sports Events, Fira d'Oficis de Benassal, Museu del Poué de San Pascual y Magnanimous Rural Rooms. Quintos Premios Turiscope Castellón, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana y la promoción del Patronat Municipal de Turisme de Castelló, Centro Comercial Salera, Autocaravanas Castelló, Toyota Cobelsa, su taxi de confianza, Grupo Cano Lopera y los ayuntamientos de Vilarreal, Benicàssim, Oropesa del Mar y Peñíscola.
COPE Castellón y COPE Vinaròs.
Estar informado.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y llega el momento de AgroCope con Alberto Marco. Hola.
Hola, Antín. Nou AgroCope Castelló. Marcat en aquest cas per l'última polèmica que arriba provinent de Brussel·les i que de nou afecta al sector citrícola. En un moment ho anem a comentar, però abans... Temps per a comentar actualitat, com sempre, agrícola, i en aquest cas anem a comentar la retornada de la fira d'un dels productes més clàssics d'aquesta època de finals de primavera i ja quasi tocant començant l'estiu, com és la cirera, i com sempre fan en fires que sempre arriben i que aquest cas retornen després de tot el que ha sigut la pandèmia, i parlem de la fira de la cirera de la Salzadilla, que aquest dissabte i diumenge la podrem gaudir de bona manera. Alcalde de la Salzadilla, Cristóbal Segarra, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Suposo que moltes ganes, no?, de retornar lo que és la fira de la cirera ahí en la localitat, després de tot lo que ens ha portat per damunt el Covid.
Sí, la veritat és que tenim moltes ganes ja d'organitzar i de celebrar l'event, perquè ara feia del 2020 i 2021 que no ho havíem pogut celebrar, i ja finalitzant ja tots els preparatius per muntar tots els puestos i organitzar-ho tot per recibir a milers de persones i visitants perquè se'ho passen el millor possible el fin de setmana a Salzadilla.
Un fin de setmana on la protagonista, evidentment, és la cirera, però al final monteu, se podia dir, per a tota la família i activitats de tot tipus.
Sí, el voltant del recinto, que és un recinto molt atractiu, com és la plaça Mèxic, pues està rodejat d'uns 100 expositors, entre els quals dels 100 pues, ja hi ha 10 associacions, després 4 o 5 de parades de venda de cireres, i després l'altre ho componen d'artesans de tot tipus de materials.
I tot això relacionat, evidentment, a un producte com és la cirera, que quasi és, podríem dir, quasi producte capital i que marca un poquet el que és la Salzadilla, en aquest cas, en el món més agrícola.
Sí, la veritat és que és molt important la producció de cidre al nostre poble, i des que està aquesta fira, pues, tota la gent que ven a comprar cidres. Enguany n'hi ha que dir que hem tingut molt mal any pel tema de la climatologia, que va ploure quan vas començar a florir la cidera, i això ens ha perjudicat en el tema de que no hi ha tanta com els altres anys, però bueno, el que hi haurà s'exposarà i s'intentarà vendre. I si no hi ha cireres perquè no podem tindre tota la disposició de cireres pels dos dies complets, pues també hi haurà molts productes relacionats amb la cirera i derivats de la cirera que fan les associacions i particulars. Sí. I junt a tots els puestos de venda de productes de cirera i venda de tot tipus de coses artesanals, pues també tindrem el museu de la cirera, on se podrà visitar com tots els anys. Després se fa també el concurs de postres, se faran també molts activitats d'itinerants de teatre i musicals perquè junts els xiquets i les famílies puguin disfrutar tot el fin de setmana.
Doncs molt per a gaudir. La llàstima, com bé has dit, que aquesta climatologia ha afectat molt negativament. No sé si heu pogut calcular de més o menys quanta merma de producció heu tingut en aquesta campanya.
Pues en quilos no t'ho sabria dir, però jo quasi que m'atreviria a dir que possiblement tinguérem el 10% de cirera de lo que normalment hi ha salsa d'ella, el 10%. Ha sigut un any que feia molts anys o quasi no havíem vist tanta poca collita.
Doncs any complicat, per això quasi més que mai tocarà apropar-se ahir, no? Com bé dius, no serà molta, però que sí que n'hi haurà encara algo de cirera que se podrà degustar, ja sigui, com bé dius, en aquests estants que són de també locals, però també la gent del poble que s'ha apuntat a aquest concurs de postres en cirera.
Sí, sí, d'activitats n'he fet moltes, fem dos dies molt, molt complets perquè la gent que vingui a visitar Salsadella pues, se ho passen de la millor manera possible. Activitats per a tots els públics, per als xiquets, per als grans. També donar les gràcies des d'ací al dissenyador de moda de la província de Castelló, que és Eugenio Mateu, que enguany ens ha dissenyat el cartel de la 12a Fira de la Cirera. Tots els anys, aquests últims anys, pues, fien el cartell artistes locals que tenim al poble, però Eugenio pues, ja feia alguns anys que venia a Salsadella i li ho vam proposar. I enguany mos ha fet el cartell i mos representa a la fira per tots els llocs on la volem publicitar.
Pues padrino d'excepció, que se diu, Cristóbal.
Sí, sí.
Ja, com bé diem, aquest dissabte, aquest diumenge, i sa 12a edició de la Fira de la Cirera de la Salsadella. Tocarà estar en ells en un any que no ha sigut del tot bo per aquests problemes meteorològics, però que ara tocarà també ajudar-los a aquest producte tan típic d'aquests temps i també de la nostra terra. Cristóbal Segarra, alcalde de la Salsadella, gràcies per explicar-nos un poquet el que podrem trobar este cap de setmana, i molt d'ànim, i esperem que siga tot un èxit ahí, en esta nova edició de la Fira.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem que vinga molta gent el fin de setmana.
I ara ja sí que entrem en l'actualitat, que com et deia, ve marcada per un nou lleig que va fer la Comissió Europea al sector citrícola després que el passat divendres deixara sobre la taula, per pressions dels delegats d'Alemanya i Països Baixos, la implantació del tractament en fred de les taronges que arriben des de Sud-àfrica. Una vegada es va conèixer, la indignació va ser completa a tots els estaments. Per exemple, i tal com va fer el plenari divendres, el president d'Abasaja, Cristóbal Aguado, d'una manera molt clara i directa.
De momento vamos a tener que sufrir la problemática tremenda y el riesgo de que la viticultura europea sea diezmada por esta plaga. No entendemos cómo Holanda y Alemania insultan de esta manera a un socio como es España. No entendemos cómo Holanda y Alemania, en una democracia, tienen carta blanca para ser amos y señores de una Unión Europea e imponer su criterio, y no entendemos cómo el presidente del gobierno puede tolerar ser el recogepelotas de los destríos que dejan Alemania y Holanda. Va siendo hora que el presidente Sánchez se vaya a Bruselas, exija justicia, exija seguridad, defienda la viticultura española y europea, pero nosotros somos los líderes, y que de verdad ejerza como presidente y no como recoge pelota, que es lo que está haciendo. No basta el ministro, no bastan los expertos. És un tema crucial.
També des de la Unió Lleuradors van lamentar que la Comissió Europea va fer cas omís a la seva pròpia Autoritat de Seguretat Alimentària, qui el passat estiu ja va alertar mitjançant un dictamen d'alt risc, de l'alt risc que la plaga poguera instal·lar-se al territori de la Unió Europea i va recomanar establir aquest tractament. També és molt clara la pròpia normativa europea que exigeix l'absència total de la plaga de la falsa polilla en les importacions, circumstància que no s'està complint perquè únicament es pot assegurar amb el tractament en fred. A més, també avisen que el problema ara és que els vaixells amb taronges de Sud-àfrica estan disposats ja per a salpar en uns dies cap a Europa en l'inici de la nova temporada d'importació de l'hemisferi sud i serà molt difícil ja tindre disposat el tractament de fred davant del començament d'aquesta. I també des del grup de treball de CITIS de Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya i de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, Cirilo Hernández destaca que la decisió produeix una mescla a parts iguals d'assombrament i indignació i fica en risc una vegada més el sector al front als interessos de tercers països o d'altres sectors productius. De igual forma, Hernández va indicar que la Comissió Europea deu explicar la major brevetat possible i en total claritat i transparència les raons per les quals no s'ha produït la votació. Últim tràmit d'un procés que ha durat mesos, així com els passos que pretén donar respecte a aquesta qüestió en el futur més immediat. Com es pot veure, el sector agrari molt enfadat també des del sector polític va mostrar la seva indignació. Per exemple, el president de la Generalitat, Ximo Puig, que durant el passat cap de setmana ja se va dirigir al ministre d'Agricultura, Luis Planas, per a demanar-li que mostrar una actitud de màxima firmesa front a la Unió Europea després d'aquest gir inesperat que ha portat a la retirada de la iniciativa. Respecte a aquest punt, el president de la Generalitat va reclamar a les autoritats comunitàries que no cedisquen a les pressions de Sud-àfrica i que anteposen la protecció de la sanitat vegetal dels cítrics europeus a interessos i consideracions de qualsevol altra índole.
Aquesta és una posició que ja estava consolidada per l'Agència Europea de Salut i que, per tant, en aquests moments, la pressió de dos països, com pot ser en aquests moments Holanda i Alemanya, pensem que és absolutament injustificada. Per tant, durant tot aquest cap de setmana hem mantingut distintes reunions, tant en el ministre Planas, que com dic, demà tindrà aquesta reunió i el dia següent hi haurà una reunió de tots els ministres europeus d'agricultura i ahí també se fixarà un punt de l'ordre del dia respecte a aquesta qüestió. I per una altra banda, també amb Immaculada Rodríguez Piñero, eurodiputada, i també demà farem gestions directes amb els ambaixadors d'Holanda i d'Alemanya perquè pensem que no és raonable aquesta posició. Una posició que l'únic que pretén des de la perspectiva valenciana és la reciprocitat i defensar allò que és fonamental per als europeus, i és la garantia de salut, la garantia de que tots els productes que se consumeixen en Europa tenen almenys les mateixes condicions que tenen els productes europeus quan se venen així en els nostres mercats.
I també el senador territorial per Compromís, Carles Mulet, va lamentar que la Comissió Europea cedisca als interessos de països tercers i que ho facin per rebaixar unes exigències que devaluen la importància de la institució i també de la seva pròpia credibilitat.
La nova portada que pega la Unió Europea al que semblava que era un acord que teníem ja damunt la taula d'exigir l'aplicació del tractament en fred d'aquelles importacions de productes agrícoles de tercers països per a intentar erradicar algunes de les plagues que estan propagant-se ja en el nostre territori, tot és la Unió Europea, de nou demostrar que poquet pintem els valencians, l'estat espanyol, i en definitiva que poc pinta el sector primari a nivell de la Unió Europea. Demostrem de nou que l'actual ministeri no està a l'altura de les circumstàncies, de reptes que tenim a nivell europeu, que sempre som la moneda de canvi i que es dona absolutament igual les repercussions que puguen tindre els acords comercials amb tercer país o amb altres. Sempre he sigut crítics perquè hem vist que no hi ha hagut reciprocitat en quant a l'hora d'exigir als tercers països els mateixos nivells de seguretat alimentària i fitosanitària que estem complint estrictament el camp valencià, i mentre nosaltres qualsevol producte que exportem ha de complir uns estrictes controls, així a la Unió Europea pot entrar qualsevol tipus de plaga, qualsevol tipus de tractament fitosanitari no permès, i fent competència deslleial sempre als nostres productors. És una vergonya, el ministeri que tenim és una vergonya en definitiva la política de la Unió Europea.
I front a tot això, pareix que la pressió que des del passat divendres s'està fent des d'Espanya pues, ha portat resultats. y es que WI se presenta al Comité Permanente Fitosanitario respecto a Animales y Plantas de la Comisión Europea y de la MAD de la Comisión Europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Estela Kyriakides, una nova proposta respecte a l'aplicació del tractament de fred per a les importacions de taronges de tercers països. Tot això després del malestar, com diuen, que se va crear el divendres i gràcies a la ràpida actuació i la pressió del bloc espanyol. Així que esperem durant el dia d'avui aquestes notícies, que esperem que siguin positives per al sector citrícola.
Gràcies, Alberto. Mañana más. Oye, que estamos acercándonos ya a las 2 de la tarde. Ya ha pasado el día, sí, rapidito, pero aún queda mucho. Y sobre todo si te quieres acercar a las fiestas de Santa Quiteria en Almasora. Por ejemplo, te digo que a las 6 de la tarde hay Bous per la Vila. En la Plaza de España a las 6 y media, actividades infantiles. A las 7 de la tarde, Baipla en la Plaza Santa Teresa. A las 8 de la tarde, Tardeo con Fabián Sánchez en la Plaza Pere Cornell. Y a las 11 de la noche, concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura. Y a continuación, Bous en Volats.
Sueños me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto, que estoy acojonándome sin ti.
Pues nada, que ha sido un placer estar contigo y que te dejo ya con la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. A las 2 en punto. Hasta mañana.
Sintiéndote, echo de menos que acaben mi soledad.